10 de la mañana con 4 minutos, la Fundación Corazoncitos celebró hace pocos días la séptima edición del Mega Stroganoff y pudo decir al final de la jornada, meta superada. Se vendieron más de 6.000 porciones de Stroganoff, realizadas por el chef de la selección uruguaya de fútbol, como siempre, Aldo Cauterucho, que permitirán financiar los proyectos que lleva adelante la Fundación dedicada a la atención de niños y niñas con cardiopatías congénitas. Y hoy en Punto de Encuentro nos visita Verónica Montoli. Ella forma parte de la directiva de la Fundación, pero además también forma parte de este grupo de padres y madres que atravesaron el desafío de enterarse de un diagnóstico de cardiopatía congénita, y hoy va a compartir su historia con nosotros, la historia de ella y la historia de Ezio, su hijo. Bienvenida, Verónica, un gustazo tenerte por acá.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias por acompañarnos.
Muy bienvenida.
Vos integrás la Fundación como tesorera, ¿verdad?
Yo sí, integro la directiva y además soy la tesorera de la Fundación.
Ese es tu rol también.
Sí.
Bien. Bueno, justamente, ya que tenemos a la tesorera, aprovechemos para preguntar ¿a qué proyectos irá el dinero recaudado el pasado fin de semana?
Bueno, en realidad lo vamos a volcar el 100% a los proyectos que tenemos en conjunto en la Fundación. Nosotros trabajamos mucho por el apoyo a familias, tanto en el apoyo legal, en apoyo de psicólogos. Después le brindamos mucha información, contactamos con otros padres que están pasando por la misma situación y también aquellas familias del interior que tienen que trasladarse a Montevideo, porque recordemos que los dos IMAES de cardiología pediátrica están en Montevideo. Entonces, esas familias que tienen que trasladarse hacia Montevideo, nosotros les tenemos un convenio con el Hogar La Campana, entonces le pagamos el alojamiento y las comidas para que, bueno, esa familia dedique toda su energía y su tiempo al cuidado del hijo y bueno, del resto tratamos en la Fundación de apoyarlos y encargarnos de todo lo que sea necesario.
Bien, las 6.000 porciones que vendieron equivalen a cuánto dinero recaudado.
Y son, cada porción salía 350 pesos.
¿Hacemos la cuenta acá? No, pensé que tenías... Bueno, hacemos, estiren, muchachos, hacemos la cuenta.
Sí, cómo no hay problema.
6.000 por 350.
A ver.
Sí. 2.100.000 pesos.
Sí. Qué suerte que yo no tuve que leer la cifra porque me hubiera puesto muy mal de tener que leer.
Esta es fácil, César.
Igual sí, ya cuando
cifra
pasan...
siete números.
Ya cuando empiezan muchos números me pongo loco.
Después tenemos otros proyectos que también trabajamos mucho. Es la capacitación de los médicos, que es sumamente importante tener a nuestros médicos en Uruguay capacitados y actualizados en las terapias y en las cirugías para que cada vez sean menos los niños que tengan que trasladarse al exterior por una cirugía. Queremos que, bueno, que nuestros médicos estén muy preparados, lo están, les puedo asegurar. Nosotros les hemos pagado muchas capacitaciones en el exterior, hemos traído médicos del exterior al Uruguay a capacitar y, bueno, continuamos haciéndolo porque creemos que hoy en día la medicina avanza muy rápido, entonces queremos que nuestros médicos estén justamente actualizados. Y después, el otro proyecto que tenemos es mejorar la detección precoz, que cada vez sean más las cardiopatías detectadas en el embarazo.
Eso es clave, ¿no? Para que haya sobrevida para salvar al niño, ¿no?
Por
supuesto. Que se detecte lo antes posible.
Se lo puede operar dentro del vientre de la mamá y así evitar en el nacimiento tener una complicación mayor.
Claro, y además hay cardiopatías que ya son muy graves y la cirugía tiene que ser dentro de las 24 horas de nacido el bebé.
Claro. Entonces, si no lo tienes detectado desde antes, entre que
tuviste ese proceso, el riesgo es mucho mayor.
Claro. ¿Y por qué es tan fundamental hacer cirugías antes del año de vida del niño en todos los casos?
Es justamente...
Uno, porque puedo decir, algunas son recontra urgentes, 24 horas. Pero después casi todas son necesarias sí o sí antes del año de vida, ¿no?
Porque sí, va variando de acuerdo al peso que va ganando ese bebé y a cómo va actuando el corazón con el tratamiento que se le está dando. Eso va a depender mucho. Muchas cirugías sí son antes del año, justamente porque el corazón lo requiere. Y hay otras cardiopatías que no necesitan cirugía, de repente,
porque no son graves,
en el resto de su vida, con un tratamiento y la medicación.
Bien.
Sí, y esto de detectar en el embarazo también es muy importante para aquellas familias del interior, porque esa familia tiene la opción de elegir que su hijo nazca en Montevideo y de esa manera evitar ese traslado que puede ser de alto riesgo.
Exacto. ¿A cuántos niños atienden hoy en la Fundación?
Nosotros no atendemos porque no somos de primer grado, pero sí estamos con más de 250 familias activas.
¿A cuántas familias quise decir?
Claro,
tienes razón,
sí,
ahí
sí,
va.
Sí. más de 250 familias activas, y en el Uruguay, recordemos que nacen más de 450 niños al año con cardiopatía.
Es un número, a ver, repetimos eso.
Más de 450 niños al año.
Más de 450 al año.
Y, es un número importante.
Y en Uruguay también las cardiopatías congénitas son una de las primeras causas de muerte neonatal.
Sí, es la principal causa de muerte neonatal.
¿Y cuántos casos de esos son graves de los 450 que nacen? ¿Cuántos tienen una gravedad, como tú dices, de un día o de ya tiene que ser la intervención quirúrgica?
Y más o menos un 15%.
Uh-huh. Un 15%. En esos casos hay que intervenir en 24.
Sí.
Verónica, ¿y cómo trabaja la fundación cuando hay una familia que tiene el diagnóstico prenatal de una cardiopatía congénita de un bebé? Quizás se puede acercar a la fundación para exponer su situación, y quizá ustedes, algunos desde la experiencia, pueden acompañarlos, sobre todo lo que van a vivir, porque a veces los diagnósticos cuando uno está embarazada son distintos, pero cuando nace uno tiene que saber que, bueno, que todo ese romanticismo del parto, de dar teta, del apego, de todo eso no va a pasar, porque es un bebé que tiene que venir en incubadora, se lo va a llevar un médico, va a someterse a una cirugía en las primeras horas de su vida. Entonces, ¿cómo trabajan para preparar y acompañar, que es justamente lo que hace la fundación, a esas familias?
Exactamente. Nosotros lo que hacemos es brindarle mucha información, tenemos manuales, después contactamos con otra familia, tratamos siempre de que sea con la misma cardiopatía su hijo. Entonces, de esa manera uno puede brindarle esa experiencia, que es fundamental, mucho apoyo. Tenemos apoyo psicológico para aquella familia que lo requiera, porque a veces es necesario dudas, y también los contactamos con médicos para que ellos se encarguen de poder evacuar esas dudas técnicas, y que pueden ir un poquito más allá de lo que nosotros como padres les podemos brindar.
Se entiende.
Pero tratamos de darle todo el apoyo que la familia también nos permita darle, porque es importante para la familia recibir la noticia, es shockeante. Entonces, como que al principio uno se siente medio tambaleante, de que no se sabe ni para dónde vas a correr. Bueno, que sepan que en la fundación estamos abiertos a recibirlos y a darle todo el apoyo que necesiten.
¿Cómo, Verónica, cómo te enteraste tú de lo tuyo? ¿Cómo fue?
Mi hijo nació un mes antes, pero en perfectas condiciones, y a los 13 días él dejó de succionar. Lo único que hacía era dormir. Bueno, le dejamos pasar la primer teta, como quien dice. Bueno, estaba...
Perdón, en las ecografías previas no había nada que alertara o mostrara algún signo de preocupación.
No, para nada. Mi hijo no tenía una cardiopatía, sino una miocardiopatía, que es el músculo.
Sí.
Entonces, mientras estaba en la panza, el músculo funcionaba, porque en realidad el trabajo lo hace la mamá. El problema fue, al momento de nacer, su corazón tenía que empezar a funcionar solo, y ahí se fue deteriorando en esos 13 días hasta que, bueno, llegamos a emergencia con un shock cardiogénico. La verdad, si me agarraba un semáforo en rojo, yo no llegaba con mi hijo con vida al sanatorio. Y bueno, y ahí fue todo un movimiento de los médicos y de la incertidumbre, de que no sabían bien, porque como no teníamos un diagnóstico...
¿Qué detectaste en ese momento para decir, me voy al hospital? O sea, vamos cronológicamente, dejó de tomar...
Hablé con con el pediatra y le expliqué, y me dijo, bueno, posiblemente sea una baja de azúcar, o mejor no esperes a que yo llegue, ándate a puerta y que allí, bueno, lo vean, va a ser mucho más rápido de lo que yo puedo llegar, y que de repente poder evitar...
¿Y él estaba consciente?
Dormía.
¿Dormía?
Dormía, sí.
13 días,
solo dormía,
¿no?
13
días.
Un
bebé de 13 días.
O sea, lo que a ti te extrañó es que no paraba de dormir.
Claro que no, y que les pudimos saltear una teta, y ya me parecía que dos tetas era demasiado en un bebé de 13 días.
Si ¿Lo bien, cargaste que estabas en un auto?
Sí.
¿Lo cargaste y saliste con él? ¿Lejos, cerca del motorista?
Y yo en ese momento vivía en Peñarol y íbamos al Británico. Oh, o sea,
teníamos
un trayecto bastante largo. Los nervios, y también un poco, digo,
inconsciencia,
estábamos
nervios pero con inconsciencia.
No jamás nos imaginábamos a lo que nos íbamos a enfrentar.
No dimensionabas el problema en la que estabas enfrentando.
Además, yo estaba muy por fuera de todo lo que eran las cardiopatías.
Claro, sí, ni soñabas que tuviera eso.
No.
Llegaste al Británico y qué...
Y bueno, y ahí, viste, viene un médico, lo revisa, y cuando le ves la cara y dice, ahora vuelvo, y vuelve con otro médico, bueno, ahí ya
está complicado.
No es
ahí te diste cuenta que no era fácil.
No era un bajón de azúcar, sino que era algo más importante, y ahí inmediatamente lo cargaron y se lo llevaron a hacerle reanimación en un bebé de 13 días, ves pasar el cardiodesfibrilador por delante tuyo y te querés morir.
Claro.
¿Verdad? En ese momento te querés morir.
Porque tuviste a pasar el aparato, a tu hijo se lo llevaron. Tú quedaste sola, ahí
sola,
con tu marido.
Esperando, y ves pasar el aparato y bueno, y ahí te llaman y te empiezan a explicar que lo van a llevar a CTI, que lo tenían que entubar y allí no podían, porque claro, era muy chiquito, tuvieron que llamar a los neonatólogos del CTI, bueno, y ahí empezó la historia de empezar a pelear el día a día y soñar con que siga un día más con nosotros, y bueno, estuvo 2 años y medio.
¿En ese momento estaba la Fundación Corazoncitos? No.
No.
¿Esto qué año era?
Esto fue en el 2015.
2015. ¿Cómo fueron los 2 años y medio?
Ahí va. No, sí, ahí está. ¿Cómo fue al otro día? ¿Qué hiciste cuando tu hijo tiene una cardiopatía?
Primero
nadie está preparado para eso.
Primero nadie nos aseguró llegar al otro día. Esa noche fue tremenda porque no nos daban ninguna esperanza de que pudiera sobrevivir. Y al otro día, bueno, por suerte... Y se empezó a investigar y yo al mes más o menos de todo esto fue que me contacté con una muchacha que me pasaron el teléfono de la fundación, era la presidenta en ese momento, y claro, ella me explicó, nosotros podemos ayudarte en todo lo que sea apoyo, pero es la primera vez que tenemos un caso de un trasplante, ¿no? De un niño que no va a ir a una cirugía, sino que sabemos que en un futuro va a necesitar un trasplante de corazón. En ese momento igual estaba... todavía lejos de nuestro pensamiento un trasplante. Se empezó a hacer todos los tratamientos y al año y medio de todo esto fue que su descompensación fue muy grave. Y ahí...
¿Ese año y medio de vida cómo fue para él?
Y estábamos 20 días internados, un mes en casa, después volvíamos a estar internados porque, claro, se descompensan, tienen que ir regulando la medicación, es muy chiquito, entonces la regulación es muy delicada.
Claro, ¿cómo detectas en un bebé que se descompensó, por ejemplo? O porque no te puede decir, me duele.
No, te puedo decir que como madre te das cuenta.
Claro.
Porque aparte prácticamente dejas de dormir.
Claro. Porque no te quieres dormir
y
porque estás velando por su vida.
Constantemente controlando que su respiración sea siempre normal, que no se vea agitado, que no transpire de más. Empezás a tener detalles que empezás a controlar.
O sea, se te abrió un nuevo libro de vida a ti que desconocías absolutamente.
Sí.
Toda madre tiene un instinto de defensa, pero el tuyo tenía que ser superlativo.
Sí. Sí, además, después de a poquito te vas metiendo en el mundo de la enfermería, porque tenés que ser tú la enfermera de tu hijo. Tu hijo se alimenta por bomba, tenés que aprender a cambiar sondas nasogástricas, a estar en los detalles de la medicación.
¿Te sentiste muy sola en todo ese proceso?
No, para nada.
¿Quién te acompañó?
Estuve muy apoyada por mi familia.
No, pero te digo desde el punto de vista institucional. O sea,
no, al contrario. En ese momento la institución, la verdad, se portaron durante todo el periodo, y es más, con enfermeras, nurses y médicos, he seguido después de la muerte de Ezio en relación, porque yo creo que a Ezio no hubo quien no lo quisiera.
Qué impresionante.
Entonces se generó toda una muy linda relación, y la verdad no puedo decir nada ni del Británico ni de Sumum, que era la cobertura que teníamos nosotros, porque se portaron excelente.
¿Fue con 2 años y medio que falleció Ezio?
Falleció con 2 años y medio, estuvo 1 año y 3 meses en lista de espera.
Para el trasplante,
sí. Uh-huh.
¿Y nunca llegó ese trasplante?
Nunca llegó. Durante los últimos meses yo supe de 3 casos que hubieron de niños que fallecieron y que eran posibles donadores, pero bueno, las familias en su momento no quisieron donar, y es entendible.
Qué fuerte eso, ¿no?
Es totalmente entendible después que...
A ver, ¿cuál es tu visión?
Que te toca perder un hijo, entendés que en ese momento ninguna persona, y mucho menos un padre, está psicológicamente preparado para tomar una decisión tan importante, ¿no? Tan generosa, y de decir, voy a permitir que a mi hijo le quiten los órganos que aún pueden servir y salven otras vidas. Es muy difícil.
Pero se tiene que aparte dar unas condiciones, por ejemplo, una muerte cerebral y no cardíaca.
Por supuesto, no es,
no es cualquier muerte.
No es cualquier muerte.
Es un corazón sano el que tiene.
Claro.
Que sí, no solo sano, que no puede morir el corazón, digamos.
Por supuesto, bueno, claro, el corazón sano, continúa, y el corazón, los riñones, el, o sea, claro, todos los órganos continúan conectados a una máquina que les permite estar ese periodo de tiempo para poder ser trasplantado.
Y hoy, Verónica, con el paso de los años, ¿cómo está el tema de la donación? ¿Sigue ocurriendo lo mismo?
Sí, sigue ocurriendo lo mismo. Bueno, yo al poquitos meses de que falleció Ezio, ingresé a trabajar en la fundación. Si bien en todo trabajamos toda la parte cardíaca, yo me volqué mucho más a poder brindar información sobre lo que es la donación de órganos pediátrica, porque bueno, en nuestro país todos los mayores de 18 somos donantes, y salvo
que
expresemos lo contrario. Pero en los niños no.
Hace más de 10 años ya que está eso, ¿no?
Sí, sí, en el 2013.
Ah, 10 años.
10 años hace.
Que somos todos donantes.
Sí, y en el niño no. El padre, el tutor o quien esté a cargo de ese niño tiene que dar su consentimiento, que quizás no sea una decisión tan difícil de tomar. El problema es el momento en el que te lo preguntan. Te dicen, tu hijo falleció por muerte cerebral, y inmediatamente te preguntan si querés donar los órganos. Claro. Es un momento que, como les decía, ninguna persona está capacitada psicológicamente para dar. Entonces, lo que tratamos de trabajar en la fundación es de que este tema no sea un tema tabú, que se pueda conversar en cualquier momento y poder tomar una decisión.
¿Por qué elegiste tú abrazarte a este tema? O sea, porque me imagino que primero que todos los días de tu vida debes pensar en Ezio,
sí,
seguro.
Sí.
Y esto te lo tiene que recordar más todavía. O sea, trabajar en esto, vivir en una fundación donde hay niños con el mismo problema que él o similares, y luchar por eso. O sea, ¿por qué? Porque la otra reacción puede haber sido, me alejo de esto ya, no quiero vivirlo. O sea, cuanto más lejos de este dolor, mejor.
Creo que son las dos posibilidades que tenés, o te alejas del todo o te abocás a poder ayudar a otra familia, y es lo que me enseñó mi hijo luchó hasta el último segundo. Entonces yo quiero seguir esa lucha que él empezó y poder ayudar a otras familias, y que cada vez sean menos las despedidas que tengamos que hacer, porque por cada muerte se pueden salvar 7 vidas. Entonces, luchemos para que esto mejore y que cada vez sean más los niños que tengan esa oportunidad de continuar con su vida. Porque el trasplante es la última alternativa. Ya cuando un niño ingresa, o un adulto, ¿no?, ingresa a una lista de trasplante, es porque es lo último que se puede hacer para poder salvarle la vida.
¿Cuáles son las cosas anteriores al trasplante?
Tratamientos o cirugías.
Pero ahí va, lo de la cirugía lo explicaste. ¿Cómo son los tratamientos para evitar una cirugía?
Y es tratamiento de medicina. Uh-huh. Son medicamentos.
¿Son medicamentos diarios, por ejemplo?
Sí, 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 sí. Son medicamentos diarios, sí, 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 sí.
O sea,
es como un adulto, ¿no?
Por lo que
se tiene mucha medicación,
claro,
diaria.
Estamos hablando porque de un bebito que cuántos medicamentos diarios tiene que tomar.
Y toman alrededor de 5.
Mirá, 5 por todos día. Todos los días.
Sí. Porque, claro,
¿Por qué vía se los dan?
Y según el estado del niño, por lo general se dan por bomba o claro, se dan, son jarabes para, sí, los niños, por lo general son jarabes,
jeringa,
claro,
jarabe,
¿no?, con jeringa. Sí, 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 sí. Y bueno, en el caso, por ejemplo, yo que Ezio estaba con sonda nasogástrica, ya era la alimentación y la medicación todo por sonda.
Tú recién decías como que me quedé pensando en esto, ¿no?, de que es como el legado de lo que tú estás defendiendo, ¿no? Ahora, ¿tú estás recaliente con la vida o estás agradecida de esos años que te lo regaló?
Agradecida, sumamente agradecida por haberlo tenido. Y creo que yo tengo otra hija, que obvio que estoy sumamente agradecida también por tenerla.
¿Qué edad tiene ella?
Ella ahora tiene 13 años, cuando falleció Ezio tenía 7. Y bueno, son enseñanzas distintas las que te da una hija que está contigo y con la que aprendes todos los días, y después la enseñanza que te dejó haber tenido, para mí, un maravilloso hijo que luchó y que nos enseñó tanto a mí como a todas las personas que lo conocieron mucho.
Salado. O sea, es impresionante tu fortaleza. La palabra agradecida es un montón.
Sí, pero aparte, digo,
porque podrías estar recaliente realmente, o sea, con el mundo, ¿no? Con decir, vos...
En realidad pasás, ¿no? Por esos momentos de mucho enojo.
Pero vos
haces
esta lectura. Gracias a todo el tratamiento y al esfuerzo, lo tuviste 2 años y medio con vos.
Por supuesto.
Podía haber estado 2 días, capaz, nada más.
El día 13, cuando ingresamos a CTI, él podría haber seguido.
Uh-huh. ¿Y cuándo dijiste, hiciste ese clic de decir, porque tú dijiste, pasé por la etapa esa de rabia?
Pasás porque al primer momento... Lo primero que quieres hacer es morirte.
Claro.
Morirte con él. En el momento en el que te dicen, no pudimos sacarlo del paro, se nos fue, te quieres morir. No lo hice porque tenía otra hija. Porque si no, te puedo asegurar que lo hubiese hecho.
¿Sí?
Sí. Y después, bueno, te empezás a hacerte 1,000,000 de preguntas y el por qué y por qué. Y después decís, a ver, aunque tenga las respuestas, a mi hijo no lo voy a volver a tener. Que ande enojada por el mundo, a mi hijo no lo voy a volver a tener. ¿Qué me queda? Poder demostrar lo que él me enseñó, que es seguir luchando.
Pero es un proceso fuerte ese. Es un proceso de tuyo que me imagino que te debe llevar un montón. O sea, responder esas preguntas con la facilidad que tú estás haciendo, me imagino que te implicó un camino larguísimo.
Sí, creo que sí. No te puedo decir si es largo, porque aparte hay cosas que...
No sé
que
si largo, pero sí intenso, por lo menos. Sí, mínimo intenso.
Sí. Igual yo, por ejemplo, en mi casa se habla, y te acordás de Ezio y que lo que hacía Ezio, y a veces yo te puedo asegurar que me cuesta mucho ver una foto.
De él.
Un video. Uh-huh. Eso sí, me cuesta. Pero hablar de él creo que es lo que más me fortalece y enseñarle a mi hija también, ¿no? Porque es parte de mi trabajo como mamá enseñarle que, bueno, nos pasó algo muy feo, lo más feo que te puede pasar en la vida y algo que no te lo puedo explicar. Porque si hay algo que no tiene explicación es el sentimiento que uno siente al perder un hijo. Pero bueno, le tengo que enseñar que la vida sigue y que no nos podemos, por algo tan feo, después arruinar toda una vida. No.
¿A cuánto tiempo dijiste, voy a salir adelante? Eso que dijiste al principio, dije, me quiero morir. Después, ¿a cuánto tiempo dijiste, voy a salir adelante?
Fue muy poco.
Pero con asistencia psicológica, me imagino, ¿no?
No, nosotros hicimos, tanto mi hija y yo, y el papá, hizo muy poco porque no lo quería él, pero nosotros lo hicimos durante el proceso en el cual estábamos con Ezio. Preparándonos, porque sabíamos que era una posibilidad.
Sí, sí.
Y las chances eran enormes.
Uh-huh.
O sea, acá en Uruguay hacía más de 10 años que no se hacía un trasplante cardíaco pediátrico. Entonces,
claro, era muy sabían que era difícil.
Para la despedida,
vos te aferrás a que puede suceder ese milagro y lo querés todos los días.
Claro, te levantas mirando el teléfono.
Pero
o sea,
tenés que ser realista y saber de que también tenés esa otra posibilidad de que tu hijo no llegue a ese momento de recibir el corazón, porque su corazón se va debilitando. Y al debilitarse el corazón se empiezan a debilitar todos los órganos. Entonces, el último año, por ejemplo, estuvimos todos los meses internados 15 a 20 días. Entonces, vos tenés que empezar a trabajarlo antes, me parece.
Claro.
En mi caso lo hicimos así. Y después de que falleció Ezio, estuvimos yendo 1 mes nada más. Y la verdad, la psicóloga nos felicitaba porque nosotros la verdad tratábamos de tomarlo como algo que era muy feo, muy malo, algo espantoso, pero teníamos que seguir por él y por todos los que estamos acá.
¿Y qué sientes de la gente que tú sos parte, no? Pero ¿qué sientes por la gente que trabaja en esto? O sea, que, como la fundación, como la gente que elige esa vocación para la
admiración.
Vida.
Admiración. La verdad que hacerlo, y doy gracias de que me hayan recibido y que yo poder estar trabajando en una fundación que trata de ayudar a esas familias, para mí es importantísimo. Es una admiración tremenda.
Más allá de la colaboración económica, ¿de qué manera se puede ayudar a la fundación? Siempre hay gente que quiere ser voluntaria en este tipo de organizaciones. ¿Cómo se puede hacer?
Sí, se pueden ingresar a la página de la fundación, corazoncitos.org.uy, y allí, bueno, van a tener todo lo que es la información de los proyectos, de lo que hacemos, van a tener las vías de colaboración y se pueden inscribir para ser voluntarios. Y nosotros, cuando tenemos, bueno, el mega evento anual con el cual se financia todo el resto de el año de la fundación. Ahí, por ejemplo, el domingo teníamos 150 voluntarios.
150 voluntarios. Ahora, ustedes se financian bastante con lo del Mega Astrobonoff, pero después, durante el año, ¿qué tipo de colaboración reciben?
Recibimos colaboraciones de empresas y de muchas personas que donan dinero.
¿Y durante el año cómo se puede donar?
Por transferencia bancaria.
O sea, vos te metes en la web de Corazoncitos y están las
cuentas. Y allí están las cuentas. Y bueno, perfecto. Hay personas que a veces nos dicen, ay, no es mucho, no sé, 50 pesos. Para nosotros es muchísimo. Exacto. Porque son 50 pesos tuyos, 50 pesos de otro. A veces no va en el importe, sino en las ganas.
Por supuesto. ¿Y qué se puede donar que no sea plata? ¿Qué le sirve a la fundación, por
y
ejemplo,
nosotros,
que no sea en metálico?
Todo lo que podamos nosotros brindarle a las familias, porque a veces la familia viene del interior y viene con lo opuesto.
Claro.
Entonces nosotros, bueno, ahí tratamos siempre de juntar lo que la familia necesite para poder ayudarla, porque a veces vienen por una consulta y se tienen que quedar.
Uh-huh.
Cuando uno ingresa a la página de Corazoncitos, hay un montón de pestañas, pero hay una que sobresale, que es color rojo, que dice colaborar.
Ahí
uno puede cliquear y aparecen exactamente 7 métodos de posibilidades y vías para colaborar con la fundación. Así que quienes quieren ingresar, es muy claro la manera de ingresar. Hay un botón rojo que te lleva al lugar de colaborar y rápidamente se puede hacer.
Verónica Montoli. Directora.
Verónica, que la lleva a la fundación hasta en las uñas, ¿eh?
Verdad, sí. Verónica Montoli.
Mira que observé eso, ¿eh?
Muy observador, y tenés razón, porque es a propósito.
La tenés ahí sí, la tenés. Hay una que está mismo con la fundación, ¿no?
Sí, sí.
Dos.
Bueno, Verónica Montoli, directiva de la Fundación Corazoncitos, dedicada a la atención de niños y niñas con cardiopatías congénitas en Uruguay, tesorera, aparte de la fundación. Gracias por visitarnos esta mañana y muchísimas gracias por compartir tu historia.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Pase bien.